Ética y naturaleza humana. Módulo 4. Hacia una lectura filosófica con las ciencias de la vida. Segunda parte.
La evolución histórica del genoma y del cerebro humano. Este es un trabajo muy importante que han hecho de recobrar desde la A hasta la N el proceso de cómo fue cambiando el cráneo también a lo largo de la evolución, y que es algo inseparable de la vida del genoma. Entre 10.000 a 5.000 años atrás, o sea, mucho más acá, ya llegamos casi, ¿sí? De 10.000 a 5.000, o sea, ya en la historia humana, en lo asible, ¿no? Relativamente. El genoma humano en este periodo sufre más de 1 millón de mutaciones. Se fue transformando, que creó diferencias entre las poblaciones de origen europeo y africano a la hora de responder a las enfermedades. Lo saben, estas modificaciones, mutaciones, se hacen a nivel poblacional. Se va diferenciando por el lugar donde se vivió, si donde estuvo en el movimiento evolutivo de salir de África, expandirse por todo el globo terrestre, incluso hasta Toluca, esta posibilidad de movimiento humano, esto mismo implica que van a generarse diferencias, si ustedes quieren, geográficas, locales. No es lo mismo, no va a ser lo mismo el grupo humano que se queda en el norte de Europa, que el que se va hacia Australia, o que el que se va hacia el centro europeo, o el que viene a América, en qué parte de América, la tierra misma, en la geografía, le va dando a los pobladores características diferenciales. Esto un día se va a llamar razas. Entonces, es un pequeñito tamaño de tiempo, sin duda, si lo pensamos en términos de la evolución. El genoma de los seres humanos actuales es considerablemente diferente. Entonces, ojo con esto también. Conservamos todo y, sin embargo, somos diferentes. Hay una variante. Es considerablemente diferente al de hace 5.000 años. El momento, el clave, el que importó, es el momento en que se transforma la población. Fíjense qué horror. Éramos nada más 10 millones de personas y ahora somos 7 mil millones de personas. La multiplicación, la sobrepoblación, de hecho, produce también unas transformaciones de orden genómico que indudablemente estamos sintiendo. Esta es la huella que la historia reciente ha dejado sobre nuestro material genético. Somos ese material genético. Subrayo el somos. Es el ser. Pero ese somos, ese ser, no es más que devenir. No es ninguna cosa estable, estática. No es sustancia aristotélica, inmutable e imperecedera. El ser que somos es movimiento, es cambio, es transformación. Lo sabíamos a nivel de la evolución, lo sabemos ahora al nivel más concreto y definitivo, que es el de la evolución de nuestro genoma a nivel evolutivo biológico y a nivel histórico humano ya. Es decir, si me hubieran dicho que el primer hombre que salió de África, ya los primitivos hombres, ya van a permanecer iguales a lo que somos nosotros aquí y ahora, bueno, a lo mejor no hemos cambiado genéticamente en la historia, pero el asunto es que la evolución sigue, la evolución ahora por vía de historia. La historia no es más que una modalidad única, única en el universo de cambiar, de evolucionar. Ninguna otra criatura viva tiene historia, solo el ser humano tiene historia. Cuidado con esto. O sea, es una manera específica de seguir haciendo cambio de otro modo distinto, que ya no es el modo del chimp. Si tanto nos preocupaba que dónde se quedó el chimp y dónde empieza el hombre, Bueno, el chimp nunca ha hecho historia. En cambio, ¿qué somos nosotros sino historia? Cambio histórico, sociocultural, individual. El impacto filosófico, como lo estoy tratando de comunicar, está pues en esta conciencia de unidad y diversidad de la vida. Una diversa en el espacio, en la sincronía. Una y diversa en la evolución, en el cambio, en el tiempo. Biodiversidad y evolución. Todo esto tiene un aire presocrático, ¿sí? La fisis de la fisis. Aquí la palabra fisis quiere decir naturaleza, esencia también, o naturaleza esencial. Entonces, este doble sentido de la palabra en griego es muy importante. Pero es mucho más importante en español, la naturaleza de la naturaleza. Adviertan el juego lingüístico. No es lo mismo que yo diga naturaleza a que diga la naturaleza de la naturaleza. Cuando yo estoy hablando de la naturaleza, estoy queriendo decir la constitución esencial, primordial de la naturaleza. Estoy en dos planos distintos. Este doble juego, repito, es fundamental, particularmente en nuestro tiempo. Entonces, uno múltiple y permanente cambiante, la filosofía que nace del trauma, que es lo que decíamos, y del problema. La idea de problema también creo que no podemos simplemente soslayarla. Es que hemos perdido los humanos de corruptos de nuestro tiempo, ya para no decir otra cosa, los humanos medio muertos de nuestro tiempo, hemos perdido la capacidad de asombro y la capacidad de pregunta, problema. Es decir, no nos asombramos por una parte y por otro lado, no le planteamos a la existencia, ni siquiera la nuestra propia, la pregunta, cualquiera que sea la pregunta. No des por consabido nada. Detente, escucha, mira, pregunta. Y quédate pasmado de la existencia. Si no vamos hacia esta especie de ficciones que se hacen de cuando uno muere y va a pasar por un túnel donde todo está luminoso atrás, si no somos capaces de, en aquí y ahora, en nuestro propio mundo inmanente, hacer esta gran forma de un agujero luminoso donde seamos capaces de percibir la vida. Nada más eso. No necesitamos más. En este sentido, no cabe una filosofía ni una cultura más en el futuro inmediato que de la vida. Es que la vida empieza a adquirir, siempre ha sido importante, es obvio, ¿no? Pero el significado que la vida como tal tiene en nuestro propio tiempo, con todas estas barbaridades que han ido descubriendo los seres humanos, estamos ante un universo desconocido, aunque aparentemente pues vivimos y estamos y todo. En serio, en esto sí hay que aprender de los orientales. La sabiduría oriental en esta dimensión es infinitamente más capaz de estar, ver, sentir, captar y sacudirse. Incluso la sacudidota, eso, cuando se sacuden los sabios orientales, pues ya son Buda o ya son los grandes maestros superados, ¿no? Porque es justo una experiencia del mundo, una experiencia de la vida, la experiencia del ser. No es estar pensando, bordando en el vacío, es simplemente percibirnos a nosotros mismos, percibir al ser que tenemos junto, en el orden que sea, el amigo, el esposo, el amante, el hijo, el padre, el abuelo, el perro, el gato, la flor. Y aquí también es algo que nos es decisivo, sobre todo para la ética. El hecho de que ya sabían los científicos, los genetistas y los biólogos y todo, ya sabían desde hace tiempo que está, digamos, el patrimonio universal del genoma humano en su especificación. Podríamos empezar más antes. está el patrimonio vital que compartimos con la araña. Ahí está. Después, el exclusivo ya de la humanidad. Pero luego el de las poblaciones a medida que nos hemos movido por el planeta. Entonces se va acercando. Y luego el de cada uno de nosotros. No es repetible para nada el genoma de cada persona. Los medievales, la metafísica medieval, Santo Tomás sobre todo, trabajaron muchísimo eso que se llamaba principia individuationis, el principio de individuación. Es que es otro de los grandes misterios. ¿Por qué lo que existe, existe como único? Y mucho más tratándose de la vida. Y que en el caso de la vida humana, cada persona, cada individuo es irrepetible, incomparable, insustituible. A lo mejor mi perro amado es mi perro amado de tantos años y lo adoro y lo que quieran ustedes, y es único, pero a lo mejor sí soy capaz de sustituirlo. Pero a un ser humano, sustituir un ser humano por otro, eso se llama dignidad. La dignidad es algo que solo tiene la unicidad de la persona humana. Entonces, esto que ya se sabía, qué tan individuos somos genéticamente, qué tan individuales, ahora estamos hablando de 2007. En el año 2007 hacen lo que dicen los científicos, el hallazgo del año. Por primera vez en 2007 se han producido avances en múltiples fuentes que han revelado las grandes diferencias que existen entre el ADN de una persona y de otra. Son más grandes las diferencias que existen entre Ernesto y yo que las que existen entre un negro y un amarillo de China, como razas. Las diferencias raciales, sigo poniendo entre comillas la idea de raza, esas son menos fuertes que las que hay entre dos personas. Lo cual, otra vez, es digno de asombro. Unicidad de cada individuo humano, una identidad irrepetible. Cada ser humano, dice un científico, tiene una variación de cuando menos de 3 millones de bases. Según lo que se descubre ahora, es mucho más que esto. Lo que da un número enorme de posibles combinaciones de las que surge la individualidad de cada persona. Aquí es donde también se lanzó la búsqueda y la maravilla de la medicina genómica. Se hicieron institutos de medicina genómica, que ya está renovado en la actualidad. La idea de que la medicina se cambiaría totalmente, justamente por eso, se iba a convertir en una medicina absolutamente individualizada y preventiva. Porque en la medida en que conoces tu genoma, pues ya sabes para qué estás hecho, qué te va a dar. Entonces, de acuerdo con esto, empieza una nueva modalidad médica de curación humana que nos va a hacer seguramente mucho más eternos de lo que ya nos hemos eternizado en el presente. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con esto? Francamente, ha fracasado. Hasta hoy, la medicina personalizada, esta panacea que se habían encontrado, no ha tenido. ¿Recuerdan ustedes que hubo en algunos años en Francia, si mal no recuerdo, unos niñitos, creo que con leucemia, que los curaron justamente con medicina genómica y que los curados eran no sé cuántos niños y ya sí los curaron de la leucemia, pero ¡pum!, les apareció a los 15 días al mes, a lo que sea, otra enfermedad mortal y se murieron todos. O sea, puede que puedas componer esto por vía genética, sí, pero cuidado, porque puede producir lo otro. Esto ha generado una conciencia de que el genoma es infinitamente más complejo de lo que hasta ahora hemos visto en este recorrido y lo que han visto hasta ahora los científicos. No es tan fácil. Está, cada vez lo sienten más complicado. Bueno, aquí vamos a empezar a hablar de los peligros de la genómica. El primero de todos es este. Mi genotipo es el que me ha dado tales características de orden físico y, ojo, de orden psíquico, caracterológico, etc. O sea, mi genotipo me hace de una determinada manera. Y mi fenotipo, feno es lo que se ve, lo que se advierte, lo que se expresa, fenómeno, esto, el fenotipo, corresponde al genotipo. Y cuidado, cuando el fenotipo está completamente codificado en el genotipo, sí, estamos cerrando absolutamente la posibilidad de todo. O sea, ya la genómica es todo. Genómica es destino, como se ha dicho también. Entonces ya bastaría que mi genotipo fuera conocido y ya. Entonces, ¿dónde quedó el pobre fenotipo? Empieza algo que es, en sus formas extremas, esto que es un determinismo de las cualidades innatas frente a las experiencias personales. Hagas lo que hagas, tú ya estás absolutamente predeterminado genéticamente para ser un borracho incontenible que te vas a morir además de alcoholismo extremo a los tantos años. Ya estás hecha. En tu genotipo está todo lo que vas a hacer, hasta la chamarra que traes puesta y los pantalones, todo, ¿no? El DNA, la base invisible, eterna y fundamental de la identidad humana, ha adquirido muchos de los poderes una vez otorgados al alma inmortal. Como los textos sagrados de la religión revelada, el DNA explica nuestro sitio en el mundo, nuestra historia, nuestra conducta, nuestra moralidad y nuestro destino. Nuestro ADN habla el mismo lenguaje que el ADN de una planta o una mosca. Particularmente nos interesaría el de la mosca más que el de la planta. Es efectivamente esta hermandad universal de la que ya habíamos hablado entre la bacteria, el ratón y un ser humano. Misma sustancia, misma estructura, misma dinámica. Cuando Darwin dice, el libre albedrío es una alucinación causada por nuestra incapacidad de analizar nuestros motivos. Esto lo dice Darwin, no lo dicen los deterministas genetistas de ahora. Y en lo que va a decir Watson, acostumbrábamos pensar que nuestro destino estaba en las estrellas, ahora sabemos que en buena medida nuestro destino está en nuestros genes. Watson, cuando fue uno de los que permitió que le tomaran ya, porque ya se descodificó el genoma individual, ya uno puede sacar su propio genoma, o sea, puede ya leer su propio código. Watson permitió que se viera todo, que tocaran todo, menos, por favor, el Alzheimer, la propensión al Alzheimer. Esa que no me la digan. Entonces, pudo tener la lectura de todo, aceptó todo, pero no la propensión al Alzheimer, lo cual es muy revelador. Tus alegrías y tus penas, tus recuerdos y tus ambiciones, tu identidad y tu libre albedrío no son sino el comportamiento de un vasto conglomerado de células nerviosas. Aquí ya estamos anticipando también hacia ese mismo determinismo que se va a pasar a la concepción de nuestra vida neuronal. Pero en realidad está escrito en tus genes todo tu destino, o sea, de veras vean tus alegrías. Cada vez que estés alegre, cada vez que estés triste, cada vez que tengas un proyecto, cada vez que tengas un amigo, cada vez que leas este libro en vez de este otro, camines por esa calle en vez de la otra, todo eso ya es tu código genético. Código genético, la idea de código, de algo escrito, predeterminado. Esto, como pueden ustedes ver, hasta aquí llegamos, nos cerró totalmente los caminos del humano. Ya, allí se acabó la historia. Efectivamente, la evolución biológico, ahora genética, termina allí. Si no hay algo más que esto, si en verdad nuestro destino, nuestra trayectoria existencial, todo está escrito de una manera científicamente comprobable y verificable. ¿Qué? ¿Entonces qué? No cabe más que el silencio, de verdad, porque ya hablar es producto de algo supragenético. Pues viene lo peor de todo, todavía. Eso que se llama eugenesia. ¿Hay eugenesia positiva o eugenesia negativa? Es justamente el meternos a esa lectura del código, del libro, leerlo, ver qué es lo que eres aquí y allá, y meter la mano, o sea, intervenir. Intervenir para producir un eugénesis, un nuevo nacer. Sobre todo está muy pensado en meter la mano en los bebés, ¿no? Antes de, o en el feto mismo, la posibilidad de conocer ya cómo está generándose este ser para que podamos prever y podamos modificar ese destino. ¿Para qué? ¿Para quién? Hay dos posibilidades, que si el bebé o el niño ya viene predeterminado a deformaciones brutales o enfermedades horrendas o lo que ustedes quieran, bueno, metamos mano, porque estaría justificado como una forma médica, es una forma de terapia, o sea, la eugenesia terapéutica, como algo perfectamente justificado. Pero ¿dónde termina la terapia y dónde empieza el perfeccionamiento? ¿Dónde empieza ya el deseo de ser más inteligente de lo que soy, ser más alta, tener ojos azules, controlar las emociones? Esto también así lo manejan. Y empezar a generar otros hombres a nivel personal, por un lado. Si empezamos a nivel de sujetos, la gran pregunta es, ¿a quiénes? ¿Para qué? ¿Con qué criterio? ¿Y qué pasaría? ¿Vamos a generar una especie pseudohumana nueva que conviva con todos nosotros los enanos de la humanidad vieja? ¿Sí? ¿Es esto? Es decir, ¿qué consecuencias de orden social, sociomoral tendría este perfeccionamiento, esta mejora? Ya no es curarte de lo que ya traes mal, es que te voy a curar de todo lo que traes mal, porque todo lo que traes está mal a la hora de la hora. Entonces, ¿por qué no mejor, ya que eres tan bruto, te hago más inteligente? Ya que eres tan cobarde, te hago más valiente. Y sobre todo, vamos, hay un autor que se llama Sloterdijk que escribió una obra muy, muy importante en esta dirección, que es diciendo que el humanismo ha fracasado, dice. El humanismo ha fracasado. A lo largo de todos los siglos y demás que ha estado presente el humanismo, pues es un fracaso, porque nunca hemos acabado de domesticar a la bestia humana. La bestia humana sigue siendo igual de horrenda y hasta peor cada vez. Entonces, ¿por qué no le metemos tecnológicamente una atornilladita a este monstruo llamado humano? ¿Por qué no sustituimos la ética por la tecnología? Mejor, entonces nos haces más felices, dejamos de sufrir. Sí, dejamos de sufrir, nos ponemos hachas, nos ponemos bien, más inteligentes, más capaces de percibir, de portarnos bien, se acabaron las violencias, nos domesticamos efectivamente, nada que estemos de agresivos los unos con nosotros mismos. Hagamos el modelo del hombre nuevo, que va a ser el que sustituya. Llegamos al fin, al punto medular. Hemos revelado el secreto de la vida, hemos revelado el cómo cambiar el secreto de la vida, qué hacer con el secreto de la vida, a dónde vamos. Hacer otra clase de humanidad. Claro, se ha dicho es dónde está la frontera, dónde está la instrumentalización del humano, siempre es un atentado a la dignidad. Ser como Dios, este es el gran ideal de la humanidad del siglo XXI. Claro, ¿cuáles son los criterios de la mejora? Y la pregunta es si vamos a intervenir en la evolución del hombre, del humano, no de fulanito, sutanito y demás, no, sino si vamos a intervenir en ese proceso de la evolución en donde al fin llegamos a un punto evolutivo tan extraordinario que consiste en que nos demos cuenta de todo el proceso evolutivo, que seamos capaces de la reflexión, estas criaturas humanas, pues si ya hemos sido capaces de vernos a nosotros mismos y ver la vida como tal, pues y tenemos los instrumentos, si ya tenemos las pinzas y tenemos todos los instrumentos de orden, ¿por qué no? Auschwitz fue el antecedente, esto se sabe que vino la idea de eugenesia, se dio ya en los campos de concentración y en el trabajo de los nazis, pero ahí trabajaban sobre todo, también trabajaron con mujeres para producir toda una serie de transformaciones en los fetos, en fin, no nos vamos a meter con esos horrores, pero trabajaron con cadáveres muchísimo. En cambio, la ingeniería genética lo que busca es el hombre transformado por el hombre mismo, que hoy hay la posibilidad de crear una especie distinta. Hasta ahora es solo una posibilidad, pero, y esta es la frase, lo que se puede hacer, se debe hacer. Fernando Savater tiene una frase contundente por ahí. ¿Y por qué hemos de hacer lo que se puede hacer? ¿Por qué? ¿Que no somos acaso dueños de nuestro destino? El pobre todavía cree que somos dueños de nuestro destino. Todavía hace ética todavía. ¿Pero por qué? Es decir, ¿cuál es la razón por la cual lo que se puede hacer, se debe hacer? ¿A qué estamos condicionados? ¿Qué es esto? ¿Será posible realizar cambios evolutivos por medio de eugenesia convencional, ¿no? De modo que la especie humana podrá cambiar su propia naturaleza? ¿Qué escogerá? A ver, ¿seguirá siendo la misma? La misma humanidad, la misma naturaleza, titubeando al borde de una base construida con adaptaciones parcialmente obsoletas de la edad del hierro. O sea, esto somos. O sea, hemos estado siempre titubeando al borde de una base que se construyó en la edad de hierro. O se decidirá por moverse hacia niveles más elevados de inteligencia y creatividad, acompañados de mayor o menor capacidad de respuesta emocional. Conste lo de la menor capacidad de respuesta emocional. Las emociones siguen siendo algo muy peligroso que hay que afinar. Entonces, ahí tienen ustedes. Entonces, claro, ahí está el laboratorio, ahí está el nuevo bebé, con toda la posibilidad. Ya está ese hombre construido o reconstruido. Y ahí está el mundo feliz de Huxley, que sigue siendo el clásico, ¿sí? Con variantes, el niñito de probeta, los nazis ya, el cambio de ojos, todo lo que tenga que hacerse. Y aquí el proceso mismo, cómo se puede hacer la modificación de los genes para lograr las mutaciones. Comienza una revolución biológica sin precedentes. Denter es uno de los grandes hombres de la genómica y la genética contemporánea. Es un hombre de negocios, es un comerciante además, no es más que eso. Pero es tan poderoso como el proyecto Genoma Humano de los Estados Unidos. Él tiene el mismo, ha trabajado incluso paralelamente el proyecto Genoma Humano con los colaboradores de Denter. Denter tiene, de veras, es un monstruo, además de un hombre extraordinariamente inteligente. Además de una simpatía, yo lo conocí personalmente, vino a México en una ocasión, entonces el tipo es realmente adorable y está absolutamente seguro de que vamos a poder hacer, ya no es genética de transformación, es que vamos a poder hacer vida nosotros. Y él está metido en sus laboratorios con todos los millones del mundo para esto. y ya logró ensamblar 582 mil pares de bases necesarias para inventar una nueva bacteria. Inventar. El próximo paso es instalar este ADN sintético en una bacteria viva para ver si el organismo puede funcionar con el nuevo código sintético. Está ya al borde. Si lo va a lograr o no lo va a lograr, si qué es lo que se necesita para esto, pues no se sabe bien. Pero el hecho es que otra vez aparece el fantasma que ya habíamos mencionado del transhumanismo, cuyo objetivo final, estas son las leyes de los transhumanistas, el objetivo final es que mediante el uso responsable de la ciencia y la tecnología, lleguemos a ser posthumanos.